Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y...
Oscar Repo.
Y esto es...
Falaciones Públicas.
El podcast de siempre, pero como nunca, porque nos hemos montado este pisito en Chueca, ¿gracias a quién?
Al Talent Hub de Podimo.
Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos, con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas.
Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos, donde vosotros queráis.
Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, Falaciones Públicas.
Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría pedir disculpas a todas las personas que están hoy en este estudio. Quiero ser honesta y transparente. Sí, he llegado 3 horas y media tarde. Pero la verdad es que tenía algo muy importante que hacer, una tarea de suma relevancia, que si no hubiese realizado, habría puesto en peligro no solo la seguridad nacional, el orden público, y también hubiese hecho tambalearse el PIB del país, sino que probablemente el presidente del gobierno habría tenido que declarar el estado de alarma. He llegado tarde porque estaba haciéndome las uñas. Hoy os quiero dar las gracias a todo mi público por apoyarme y darme las fuerzas que necesito. Estoy muy agradecida por este proyecto y por vuestra acogida, cariño. Desde que empezamos a grabar este programa, me siento completamente transformada, renovada y me está sucediendo algo inesperado. Me apetece trabajar. Quiero darme las gracias a mí misma por ser yo, por guapa, por lista, por trabajadora, por salir a las revistas y por ser feminista, cariño, lo tengo todo. Hoy vengo con un montón de energía a pesar de que en producción no me han mandado el taxi para recogerme y he tenido que venir andando al estudio desde Coslada. He llegado reptando y usando exclusivamente mis uñas recién hechas para impulsarme. Y es que hoy os traigo un programón que lo vais a flipar. En el programa de hoy hablaremos de la familia y de cómo nos relacionamos los jóvenes con la nuestra. Entrevistaré a Kiko Rivera, que es un fenómeno y alguna cosa tiene que contarnos sobre la familia. Y también tendremos, por supuesto, a Alba, FísicaMR, arroba la mejor, haciendo su sección, un quiz con el que intentaremos quedar lo mejor posible. Hoy vamos a hablar sobre la familia, un tema complejo que nos divide un poco. Para muchos es toda una institución, para otros un simple aspecto de la vida más. Por familia, mucha gente aún entiende que hablamos de este modelo tradicional de pareja, hetero, casada, con hijos, en el que el hombre es el sostén económico de la familia. La familia, en mayúsculas. Pero la realidad, aunque a algunos les duela y les cueste asumirlo, la familia ha cambiado. Y hay, por suerte, gran diversidad en lo que se refiere a modelos de convivencia y, por tanto, de familia. Han cambiado rapidísimo en cuestión de pocas décadas. Ahora hay familias de todo tipo. De hecho, hay un streamer en Andorra que ha formado una familia con la basura que ha generado a base de pedir pollo frito a domicilio. No diré quién es, pero os aseguro que tiene una relación súper sana con esas sobras de piel de pollo. Preciosa y cero tóxica, mejor que algunas otras que yo he visto. Ahora se habla muchísimo de la familia elegida. Desde ese prisma se pueden considerar familia a personas con las que no se comparte ADN, pero cuyo vínculo emocional es tan potente o más que el de cualquier familiar de sangre. Es decir, amiga, los amigos y las amigas, que son de las cosas más importantes que hay en la vida, siempre y cuando no me pidan dinero. Que no, que yo doy todo por mis amigos. Y no tengo ningún problema ni en que me pidan dinero ni en decirles, obviamente, que no les voy a dar ni un puto duro. Las familias deberían ser ese lugar donde tendrías que sentirte a salvo. Y si no es así, pues a veces hay que reconocer que la familia nos hace daño y si no, que le pregunten a nuestro invitado de hoy, Kiko Rivera. A veces la familia es compleja y no todos son sonrisas y momentos maravillosos. Lo voy a decir, tu familia puede ser imbécil, tía. Y aunque duela, hay veces que te cae mal tu propia familia. Te caen mal tus hijos, te caen mal tus hermanos y si eres como yo, te caerá mal en general todo el mundo. Y de algo, cariño, estoy segura es que alguien nos está haciendo cargo de los gilipollas que les corresponden a cada uno, porque a mí me tocan demasiados. España tiene la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, y no de ahora, ya desde los años 80. ¡Qué raro! Nosotros siempre siendo los últimos. En Europa no ganamos ni a las canicas, cariño. Las políticas públicas, en lo que se refiere a la conciliación, son un poco como lo de aquí te quito, pero de aquí te doy. Es decir, un poco como tener a Antonio Tejado en tu familia, que te da un abrazo, pero mientras te está robando la cartera, y si no, que se lo digan a María del Monte. Y hablando de políticas públicas, ahora sabemos que los jóvenes optamos cada vez más por posponer el matrimonio y los hijos hasta establecernos en el mercado laboral, o directamente descartamos boda y niños de nuestros planes de vida. Y a este paso, cariño, es que vamos a tener hijos con 95 años. Además, los niños siempre van a estar mejor con sus padres separados que con sus padres viviendo juntos y peleándose cada día como si su casa fuese un plato de tardear. ¡Que no! que os mando un beso desde aquí a todo mi equipo. Es broma, os quiero mucho. Esa cosa de querer formar una familia que todo el mundo repite en las revistas del corazón ya no tiene tanto que ver con tener hijos como hace unos años. Con esta economía la gente se lo piensa dos veces hasta tener incluso un hámster. Según el INE, el 53% de los hogares están formados por parejas con hijos, el 32,8% por parejas sin hijos y un 12% por madre soltera con hijos, frente al 2,5% de un padre soltero a cargo de un chiquillo. La familia de los anuncios de turrones de Navidad está disminuyendo y la cantidad de parejas que prefieren tener un loro o gusanos de seda está en aumento, cariño. No es extrañar que cada vez más gente esté deprimida con la Navidad y con esos anuncios estúpidos de familias numerosas en las que el hijo viene con el petate de la guerra y le da un beso a su abuela, que es adorable, y que está enfrente de la chimenea asando castañas que a nadie le gustan y que nadie se va a comer, o estas películas pastelosas horribles en las que superan todos juntos. ¡Viva la familia! Se dan abrazos con jerseys sorteras y le ríen las gracias a este tío borracho que nadie soporta, pero nadie es capaz de decir que no lo soportan. Y claro, tú te ves con una familia rancia, más rancia que las sábanas de Orlok, y claro, pues te da el bajón, tía. También os voy a decir una cosa. Nos llaman generación de cristal y hay teorías que no son ciertas y no lo somos. Pero haciendo un poquito de autocrítica hay cierta verdad. Es decir, pues no aguantamos los abusos de poder. Tenemos más herramientas para detectar una relación tóxica y protegernos. Abogamos por una salud mental. Tenemos acceso a la información sin precedentes. Lo cual, cariño, está genial. Pero si hay algo que es cierto es que en general el compromiso a la hora de pensar en las relaciones amorosas se nos da regular. Yo tengo una amiga que dice que ella tiene relaciones abiertas y es súper open-minded y lo que tiene es un morro que te cagas. Tú, Mari Carmen, no fluyes. Lo que eres es una pedazo de egoísta así de grande, que te da igual hacer daño a la persona que tienes al lado porque no eres clara y aunque sabes que tienes una persona enamorada, te da igual seguir actuando como estás actuando y tú lo sabes, porque tú fluyes, claro que fluyes, pero jodiendo a los demás. ¡Qué estupendo! ¡Qué moderno! A mí lo que me parece de Mari Carmen es que en estos casos no eres clara con la gente. Es que eres una sabandija y punto. Las modernas también han inventado un nuevo estilo de relación, la híbrida, en la que una persona de la pareja va metiéndole el boquino y la lengua a quien quiere y la otra persona pues le es fiel. ¿Y sabes lo que te digo? ¡Que no me importa lo que digáis! Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. No, Mari Carmen, no eres una moderna, lo que no tienes es vergüenza, que ni la has visto ni la conoces, querida. Y un poquito de esfuerzo, de comprensión y empatía, especialmente con nuestras madres, que aparte de ser nuestras madres, son personas con sus propios deseos, ambiciones y formas de ver la vida. No todas tienen caldo en la nevera, que a veces tenemos un nivel de exigencia con ellas que parece que nos lo deben todo. Que solo nos hace falta exigirles que con 20 años nos sigan cambiando los pañales. Ellas, para ser buenas madres, tienen que hacerlo todo. Y a los padres, para ser buenos padres a veces, vale con que no se vayan a comprar tabaco para siempre. En resumen, que la mayoría de nuestras madres, padres o miembros de la familia han hecho y hacen lo que pueden, con las herramientas que tienen. Hoy tengo un invitado que viene de una familia muy particular y que forma parte del imaginario colectivo de este país. Amores, tengo una información súper relevante y súper importante y quiero que abráis bien los ojos, abráis bien los oídos, no abráis otra cosa que no hace falta. Pero si os sentís solos, si sentís que nadie os apoya, que nadie os acompaña, recordad que Kaiku Café Latte, arroba el mejor café del mundo, siempre os va a acompañar porque patrocina este programa. Entonces estoy yo contigo, cariño, no te sientas sola porque podemos charlar un rato tú y yo juntas, juntos o lo que quieras. Y bueno, pues vamos con el programa, ¿no? Y yo a tomarme un cafetito. ¡Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más de Te las sabes! Hoy tenemos aquí a Kiko Rivera. Lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Contento? Muy emocionado y muy alegre de estar aquí.
Muchísimas gracias. Y yo, claro, te estamos hablando antes de que yo soy muy joven, ignorantemente también joven, entonces es como, yo te conocía por la música.
Maravilloso.
A mí me salió TikTok, me salió todo, entonces creo que mucha gente de mi generación tal vez no te conozca a ti por todo lo que tienes detrás. Entonces, haznos una intro pequeña de quién eres tú, de dónde vienes y por qué eres conocido.
¡Qué maravilla!
Te puedes sentar como te dé la gana, eso es lo bueno, aquí no te conocemos. O sea, sí te conocemos, pero es como que no tenemos ese... ¿Sabes? Ese plasma que tenemos los demás.
Vale. Bueno, ok, yo soy hijo de Isabel Pantoja, para quien no lo sepa. También mi padre era un torero muy famoso que ya falleció cuando yo tenía 7 meses de edad. Entonces, nunca me crié con papá. Y bueno, he tenido un paso muy, muy, muy grande por diferentes cadenas de la televisión española, diferentes programas. siempre todo sobre el corazón y siempre sobre mi familia. Entonces yo decidí dedicarme a la música, ser DJ, allá por el 2012 fue cuando saqué mi primera canción. Y claro, los años van pasando y como es normal, las nuevas generaciones pues no saben quién es Kiko Rivera o a qué se dedica Kiko Rivera. Llegó el Mambo en el 2023, se me viralizó en TikTok sin más, porque no fue algo buscado ni mucho menos.
Yo tengo mi playlist, o sea, es que se puso todo por todos lados.
Es una maravilla. Y lo ha cambiado todo, Marina, lo ha cambiado todo, porque ahora sí la nueva generación me conoce y encima me conoce por la música, que es lo que a mí me llena. Así que muy contento, muy feliz.
Hombre, yo creo que es muy guay también, que es verdad que cuando venimos de familias tan famosas, hacerte tu camino a lo mejor es como complicado, ¿no? ¿Qué sientes ahora que has encontrado tu camino?
Es muy complicado porque al final los prejuicios son una mierda, porque la gente, pues, al ser hijo de Isabel Pantoja, mi madre ser una gran artista en mundial, pues tienes que demostrar un poquito más que los demás, y siempre me ha costado muchísimo, y luego siempre te han tachado como flojo, como que no trabajas.
Aquí sabemos de eso, ¿eh?
A mí me han dicho que a ti te dicen una frase, y es que a mí me la llevan diciendo toda la vida. La de trabajar te la sabes. Oye, pues es un poco costoso aguantar todo eso. Yo te admiro en ese sentido por haberle sabido dar la vuelta siendo tan joven, y es maravilloso.
Claro, es que al final es verdad que a la gente también le gusta mucho hablar como por cualquier cosa. Entonces, hablando de juventud, quiero como que me cuentes un poco del principio. Yo ahora, al final, yo sí que he decidido, por ejemplo, dedicarme a redes sociales y ser conocida, pero tú no decidiste nada. ¿Cómo es ser famoso antes de nacer?
No conozco otra cosa, Marina. Claro. Es decir, como tú bien has dicho, mi madre, una artista conocida, mi padre, que en ese momento era mucho más conocido que mi madre, es decir, yo no decidí ser conocido. Luego, para no engañarte y para ser sincero, porque yo soy sincero siempre, yo elegí el camino más fácil. Es decir, cuando era más joven me gustaba que la gente se acercara, te conociese, la prensa estaba en la puerta pendiente para hacerte fotos. Bueno, cuando eres un adolescente decías, hostia, qué guay, ¿no? Soy importante, tal. Porque no existían las redes sociales. Tú ten en cuenta que yo en mi juventud no tenía TikTok, no tenía Instagram, no tenía absolutamente nada.
Y tampoco eras consciente, ¿no? Realmente.
Coño, no teníamos ni internet.
¿Cuál es tu primer recuerdo de darte cuenta quiénes eran tus padres? O de saber quiénes eran tus padres.
Ostras, pues mira, toda mi vida perseguido por paparazzis. Siendo joven salía con mi madre a cualquier sitio, a mi madre pues la hacían fotos por todo sitio, yo no entendía nada, digo esto, yo pensaba que todo el mundo le pasaba lo mismo, es decir, luego cuando ya fui creciendo me di cuenta que no, y ya fui entendiendo que mi madre no era como las demás madres de mis compañeros de colegio o de mis amigos. Bueno, y yo me enteré bien tardecito, ¿eh? No te creas tú. ¿Sí? Que porque mi madre siempre me tenía a mí muy, muy reservado, he tenido una educación de que no me dejaba salir tanto como saben los jóvenes hoy en día. Incluso mis amigos salían y a mí mi madre no me dejaba salir. Y yo no entendía por qué. Y hoy puedo llegar a entender un poco que era por miedo a pues yo qué sé, a que te pasase algo, en el sentido de que era hijo de Isabel Pantoja. Un niño no es consciente de eso. Y me costó muchísimo entender eso. Y así fue que cuando cumplí los 18 años me marché de mi casa y ya no volví más. Es decir, todo lo que no me dejó salir mi madre de adolescente, en cuanto cumplí 18 les cogí a todos.
Saliste lo que no había salido.
Les cogí a todos.
Claro, yo digo, al final tuviste una infancia muy diferente a la que han tenido todos los jóvenes. ¿Tú sientes que has perdido algo de tu infancia?
No, mi infancia he tenido cosas muy buenas. Pero también he tenido cosas malas. Yo creo que al final a todo el mundo le sucede eso. Yo intento recordarla de la mejor manera posible. De verdad que sí. Incluso hay cosas de mi época que si hoy en día siguieran existiendo, molarían muchísimo.
Y tú, ahora que ya has visto todo lo que significa la fama, si te diesen a elegir que tu familia, o sea, ¿preferirías que tu familia fuese anónima o te gustaría que fuese mediática?
Anónima.
¿Ahora posterior y anónima?
Sí.
¿Por qué?
De hecho, mira, cuando nacen mis hijas, pues mira, yo lo veía lo más normal del mundo, postear una foto con mis hijas en las redes sociales. Incluso a veces por necesidad hemos hecho algún reportaje en Hola o en Lecturas o en cualquier tipo de estas revistas españolas maravillosas, enseñando a nuestras hijas. Mi mujer y yo ya no enseñamos a nuestras hijas, porque nos costó entender que bueno, a mí, mi familia, a mí no se me dio la oportunidad de elegir. Es decir, a mí cuando yo nací, a horas de nacer, estaba saliendo en el telediario, allá por el año 1984. Esta cara que ves aquí salió en el telediario como noticia en España que Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri habían tenido un niño. Desde ese mismo momento ya no me estaban dando a elegir, pero eso siguió, porque yo iba con mi madre a todos sitios y en esa época pues no estaba el tema de los menores tan
protegido
como está hoy en día. Entonces, al estar acostumbrado a eso, pues de primera hice yo lo mismo con mis hijas, hasta que al final nos dimos cuenta de decir, wait a minute, voy a dejar que mis hijas elijan cuando sean mayores, aunque sean mis hijas, sean nietas de Isabel Pantoja, ellas van a decidir qué rumbo quieren tomar. Entonces, a partir de tal día, no me acuerdo cuándo fue, pues ya decidimos no enseñarlas. Y creo que es lo mejor que hemos hecho.
Estamos justo hablando en este podcast también de la familia y son personas que no se eligen y que es verdad que te pueden caer mal, que te pueden caer bien, pero a la pareja la eliges.
La eliges.
Y es súper bonito el amor que se tiene a una persona que eliges, ¿verdad?
No, y sobre todo ya no es que la eliges, sino que pasa a formar con el tiempo tu familia, la familia que creas tú.
La familia elegida.
Tu mujer o tu marido, en este caso, también hay gente que no se casa y tienen hijos. Es decir, que yo hablo de casamiento porque en mi caso estoy casado, ¿vale? Entonces, mi familia es mi mujer y mis hijos. Y luego tengo mi familia, que es mi madre, mis tíos, mi hermano, mis hermanos, mis primos. Y luego está la otra familia, que es muy, muy importante, que son tus amigos.
Claro, es que estamos hablando aquí también que los amigos son la familia que eliges. ¿Cómo son tus amigos de importante en tu vida?
Uy, yo diría que es casi lo máximo. Es decir,
¿conservas amigos de la infancia?
Conservo amigos de la infancia.
Qué difícil es eso, ¿verdad?
A mí no me ha resultado difícil. ¿No? Es decir, yo creo que los amigos hay que cuidarlos. Y la amistad hay que regar, ¿no? Igual que riegas las plantas, hay que regar esas amistades y cuidarlas. Además, yo siempre digo una reflexión, porque la gente siempre dice, los amigos para los momentos malos. Porque para los momentos buenos está todo el mundo. Yo lo veo al revés. Es decir, yo quiero a mis amigos en los momentos buenos.
Hombre, que
en los malos también, pero en los buenos, un buen abrazo de un amigo. ¡Buah! Una celebración, un premio que te den, un disco de platino que me den por alguna canción. Ese abrazo con un buen amigo, eso es máximo nivel.
No, y que yo también creo que muchas veces decimos que se ve quiénes son tus amigos de verdad en los momentos malos, y en los momentos buenos también se ve, porque ahí está el éxito, también hay como un enclave de... O sea, hay personas que no les gusta que les vaya mejor que a ellos.
Hombre, claro.
Entonces, cuando te va bien y ves la gente que te apoya de verdad, que te quiere de verdad y que se alegra verdaderamente por Totalmente. Lo que consigues, ahí es cuando, para mí, veo más qué amigos tengo y qué gente
Total.
No está en la amiga.
Yo creo que al final todos... A ver, yo creo que existe... La envidia existe, ¿no?
En este país es deporte nacional.
Deporte nacional.
Tengo que decir.
Pero yo también considero que hay diferentes tipos de envidia.
Hay envidia sana también, en plan aspiracional, de... Joder, esta persona me inspira, quiero ser como ella.
Este tío, ¿cómo ha conseguido esto? Cago en la mano. Te da envidia, pero es una envidia como... entre comillas, más sana, ¿no? No el típico gruñón que está ahí, que de esos hay pues muchísimos también. Pero bueno, yo creo que eso no va a desaparecer nunca, tampoco, ¿no?
Nunca.
Por lo menos aquí en España.
Y yo tengo una pregunta, porque yo, que al final, joder, mi ser conocida no es nada que ver con lo tuyo. Entonces, yo ya he sufrido...
No te creas, ¿eh?
Es diferente, es diferente. A mí no me persiguen paparazzis para nada. O sea, yo voy tranquila por ahí.
Pero te persiguen niños con móviles.
Sí, eso sí. Y en
son
redes.
Los nuevos paparazzis.
Es verdad. No, pero es verdad que me persiguen como más las redes, ¿no? La presión de redes y el estar en redes. Entonces, ¿tú sientes que o has echado de menos algo? Que a lo mejor dices, quiero darle estos a mis hijos, que yo no he tenido esta oportunidad, algo que digas, esto me ha faltado.
Bueno, al final lo principal que me ha faltado ha sido mi padre. Cada vez que tengo un poquito de tiempo libre, pues intento invertirlo en mis hijas, porque a mí me faltó eso. Por desgracia, mi padre falleció, y entonces intento estar con mis hijas el máximo tiempo posible. Pero tengo que decir, para no mentir y no quedar malamente, porque mi mujer va a escuchar esto seguro, que la fenómena y la superhéroe de lo que es tema familiar de niños es mi mujer.
¿Sí?
Sí.
Pero tú juegas con tus niñas también,
sí,
y estás con ellas.
Sí, juego con mis niñas, pero ahí la que está siempre es ella.
Pues ¿sabes que mi familia fue al revés? Que a mi madre no le gustaba jugar con nosotras y siempre ha sido mi padre el que ha jugado
¿siempre?
Con nosotras. Wow. Siempre.
A ver, yo
también juego, es que yo creo que depende.
Yo juego con mis hijas, pero es que hay cosas más importantes que
también.
Jugar con tus hijos, que son pues miles de cosas. Enseñarles una rutina, desde lavarle los dientes a saber atarse los cordones, a saber comer, sentarte en la mesa. Es decir, miles de cosas que ahí la que está es mi mujer.
Yo, ¿sabes una cosa que te iba a preguntar? Que yo tengo que confesar que la he hecho y ahora la voy a contar yo, pero prefiero que la cuentes tú primero. ¿Te has disfrazado alguna vez para que no te reconocieran y a lo mejor pegarte una fiesta tranquilo o ir a algún sitio disfrazado?
Siempre me ha pasado una cosa. Es decir, disfrazarme no me he disfrazado, pero a mí
me... Yo me he disfrazado, ¿eh?
Sí. Es que yo creo que yo tengo unos andares tan peculiares y una manera de yo qué sé, a mí me reconocen con cualquier cosa.
Que tienes aura, ¿no? Que se te ve.
No lo sé, pero siempre me... Sobre todo yo voy mucho en moto, ¿sabes? Tengo el casco con la visera negra. Es imposible ver la
reconocer
cara.
Reconocer a nadie. Bueno, pues, te reconoce.
¡Keiko Rivera! ¡Keiko Rivera! Digo, me cago en la mano. Y yo creo que es yo qué sé, soy un tipo especial.
Pues yo te puedes creer que en unas fiestas de un pueblo, que era una carpa súper macro con un montón de chavales, digo, no voy a poder estar a gusto, digo, me voy a disfrazar.
¿Y qué te pusiste?
Una peluca roja, ¿vale? Un piercing, unas gafas, me maquillé súper diferente, me puse pecas. O sea, solo me reconoció una persona.
¿Tú nunca? ¿Solo una persona?
¡Solo una persona!
¡Guau!
Pero tú nunca has sentido, yo por ejemplo, yo estoy en algunas veces en los sitios...
Vamos a probarlo un día.
Por favor.
Vamos a probarlo un día. Puede ser un gran vídeo, un gran IRL en Twitch.
Por favor,
colocarte una peluca así tal.
Maquillarte.
Y a ver si me conocen o no.
Quitar la barba, hacer cosas, ¿eh?
Bueno, algo haremos. Vale. Algo haremos. Lo vamos a hacer. Lo hacemos juntos, si quieres.
Pero claro, es que yo por ejemplo lo pienso y digo, yo al final decidí hacerme conocida, lo decidí con 17 años.
Ajá.
Entonces tú no lo has decidido nunca, tú no has llegado a un momento que dices, es que yo quiero estar tranquilo, yo me agobio, yo no puedo más.
Sí, ha llegado y yo en 2022 a mí me da un ictus, que bueno, que no me ha dejado ninguna secuela, gracias a Dios, pero fue un susto tremendo y lo pasé muy mal. Y... meses atrás yo he tenido un problema familiar con mi madre muy, muy, muy grande, que no vamos a hablar de eso porque eso aquí no interesa. Y claro, yo lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, hasta el límite de que me da un ictus, ¿no? Yo decido, por mi salud mental, alejarme de los medios de comunicación en lo que a corazón se refiere. Es decir, básicamente, Mediaset, Telecinco.
A lo que tiene que ver con tu vida personal, ¿no?
Exacto. Porque necesitaba alejarme de ahí. ¿Qué pasa? Que en ese momento ellos, la cadena entera, decide vetarme en la cadena hasta el punto en el que no se puede ni decir mi nombre ni mis apellidos. A mí cuando alguien quería hablar de mí, decían el hermano de, el primo de Anabel, el hermano de Isapí, no decían Keiko Rivera, estaba como súper vetado decir mi nombre. Hostia, me vino de puta madre.
¿Sí?
Me vino de puta madre porque... claro, yo quería alejarme...
Ya, pues lo habías puesto como súper negro, como que,
claro.
Que te había molestado y de repente...
No, me vino de puta madre porque yo decidí alejarme, de repente viene eso, yo estaba acostumbrado a cada vez que salía de casa, estaba la prensa ahí para preguntarte con tu madre, que no sé qué, un coñazo que me ponía la cabeza como un bombo y de repente ya no estaba. Claro, no se podía hablar de mí. Entonces han sido
puedes cansar, ¿no?
meses y hoy en día siguen sin estar debajo de mi casa. Entonces es como ahí de repente mi vida da un vuelco en el que puedo centrarme más en mi faceta de música. Y gracias a eso, pues tú conoces el mambo, ¿sabes? Es decir, es que antes yo he ido sacando canciones cada año, pero el Kiko Rivera personaje estaba por encima del Kiko Rivera artista. DJ o el Kiko Rivera artista. Yo creo que a día de hoy, en 2024, si no está a la par, está ahí ya casi para superar. El, por no decirte que lo has superado ya.
Para mi generación, 100%.
Por no decirte que lo has superado
ya. Es que es horrible que lo diga porque es verdad que como en mi casa nunca se ha consumido el corazón y claro, yo también soy bastante pequeña y bastante ignorante, yo no sabía quién era tu madre. Y a ti te conozco. Y me encantaba el mambo. ¡Ah! O sea, genial. Y es muy guay porque creo que tal vez, bueno, esto no lo tienes que contar tú, pero es verdad que hay veces que ya no solo siendo también tan conocido como tú, sino que nuestra familia nos presiona mucho o nos condiciona mucho en el camino que tenemos que tomar. Si tus padres son abogados, es como que tú también tienes que ser abogado.
Es como muy antiguo ya, ¿no?
Claro, y tú has sentido como una presión por tener que estar a la altura de ser el hijo de o de estar en una familia.
Yo no he sentido, a ver, la presión de la gente sí la he tenido, pero yo en mí mismo no la he sentido.
Qué bien.
Es decir, yo estudié en muy buenos colegios, pero era un muy mal estudiante. Entonces, llegó un momento de mi vida en el que yo mismo visualicé y dije, wow, no he estudiado, ya mis compañeros de cole ya están todos estudiando una carrera, van todos enfilados para abogados, pilotos, ¿sabes? Todo. ¿Qué cojones voy a hacer yo? A ver, ¿qué sé hacer, Kiko? ¿Qué sé hacer? Fiesta, y en mi cabeza solo fiesta. Fía, joder. Tranquilo, Kiko, tranquilo. Al final, hostia, pues al final me dediqué a eso. Empecé a dedicarme al mundo de la noche con 18 años.
¿Hasta cuándo?
Hasta hoy en día, es decir, porque claro, yo...
Bueno, ya, pero ahora de forma sana.
¿No? la otra manera también era sana. ¿Sí? Bueno, sana, entiéndeme.
Salvando las distancias.
Yo empecé a hacer los conocidos hoy como bolos. Cuando tenía 18 años, a mí me llaman... Yo no tenía ni un puto duro, Marina. Pero ni un puto duro.
¿No?
Nada. Porque claro, yo,
te fuiste de casa, ¿no?
Yo fui de casa, le pedí dinero a un amiguete que me dejara dinero para alquilarme un piso y que con el tiempo se lo pagaría, pero que yo tenía que salir de aquella casa como fuese. Entonces, en el transcurso ya de... Me alquilé un loft aquí en Madrid, San Sebastián de los Reyes.
Anda.
Y en el transcurso del tiempo me llama un tipo al móvil. Diciéndome que tiene un trabajo para mí. Digo, ¿qué trabajo, tío? Yo no, ¿qué trabajo de qué? Dice, mira, que quieren contratarte, quiere que vengas a una discoteca, hacerte fotos con la gente y te van a pagar X. ¿Cómo que a una discoteca hacerme fotos con la gente? ¿Y qué más tengo que hacer? Dice, nada, solo tienes que hacerte fotos con la gente y estar allí bebiendo y saludando a todo el mundo. Encontré mi puto trabajo perfecto. Es decir, me estaban pagando por pegarme
el fiestón.
El primero fui tranquilo, pero ya empecé a cogerle carrerilla. Y claro, me vi con 18 años de pasar de tener 0 euros en mi cuenta. Vamos, de hecho, no tenía ni cuenta. No tenía ni cuenta bancaria. A empezar a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero.
Y
llegó hasta el punto de que en X años... En aquella época, pues llegué he llegado a gastar, porque yo me lo gasté todo. Mala vida. He conseguido salir de esa mala vida, pero la he vivido muy cerca. Yo me he gastado 8 millones de euros en fiestas, tío.
¿Cómo? ¡Guau!
Ya te he dicho que las mejores fiestas de este país las he montado yo.
No, ya.
Es decir, yo me he gastado mucho dinero en fiestas, en drogas, en absolutamente todo lo que circule al círculo vicioso. Hoy en día soy un tío que está limpio, soy un tío que tiene la mente directa a ser lo que quiero, soy un padre que quiere lo mejor para mis hijas, que no quiero que mis hijas cometan esos errores, aunque tampoco las voy a obligar a que decidan lo que quieran ellas con su vida, pero soy un tío que sabe de lo que está hablando.
Claro, ¿y tú cómo...? Porque eso me parece muy curioso, que al final creo que todos cuando somos jóvenes nos encanta, ¿no? ¿Tú cuando te das cuenta de que a lo mejor tienes un problema o de que está llegando a ser una cosa insana? ¿Hay algo de inflexión o es como una cosa de cosas?
A ver, cuando has sido joven no te das cuenta. Yo siempre, en estos días atrás que he estado de promoción y todos me preguntan eso, porque se hizo muy conocido cuando yo comenté mi problema con la adicción de las drogas y tal. A los chavales que estén escuchando esto, que estén atentos, si todavía no te han ofrecido nunca cualquier tipo de droga y tienes la posibilidad de decir que no porque no lo has probado y no sabes lo que es, no, di que no. Si tienes la posibilidad, di que no. Si ya has pecado y probablemente te vaya a gustar porque prácticamente a todo el mundo le gusta, entonces no tengas vergüenza. Pide ayuda a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja, a quien sea. Pero no te avergüences y pide ayuda. Porque yo no la pedí hasta que apareció mi mujer. Entonces, por eso que quiero tanto a mi mujer, porque mi mujer me ha salvado. Es decir, yo estoy vivo gracias a mi mujer. Entonces, para mí es lo más importante que tengo en mi vida, porque si no aparece ella no hubieran estado mis hijos y yo hubiera estado muerto 100%. Ya muy, muy, muy mala vida, Marina. Y ya no solo lo que te requiere a nivel económico, que bueno, el dinero va, el dinero viene, hay momentos de tu vida en que ganas más, luego bajará, luego volverá a subir, X. También me ha enseñado a que menos es más.
También yo creo que cuando una cosa la ganas muy fácil, es muy fácil perderla, ¿verdad? Las cosas que cuestan esfuerzo, trabajo, yo que sé, por ejemplo, la música, que ahora vas a sacar, bueno, ya has sacado.
Ya ha salido.
Que, bueno, estará todo el mundo escuchando ya.
Malibu se llama.
Top. Entonces, claro, ahora todo esto es un trabajo, ¿verdad? Al final, estar en el estudio, componer.
Es todo un trabajo.
¿No te gusta este? O sea, creo que ese éxito se saborea mejor, ¿no? Que lo otro a lo mejor que era como muy rápido, muy fácil.
Evidentemente, todo ha cambiado desde cuando yo tenía 18 años y empecé a hacer bolos. Es que yo terminé...
¿Pero cuándo paraste de hacer bolos? ¿Con qué edad?
Claro, es que ha cambiado. Es decir, cuando yo iba antes a hacer bolos de imagen, ya pasé, en vez de hacer bolos de imagen, hacerme fotos a la discoteca, que en plan es prácticamente nada, ya pasé a ir pinchando.
Ah, hacer DJ.
Entonces, ahí cambió. Cambio, y me pagaban más por ir a hacerme fotos que por pinchar. Pero yo quería buscar el dedicarme a mi manera a la música. Entonces, llevo desde los 18 hasta hoy dedicándome a la noche. Son ya unos cuantos años,
Ya lo he visto todo, ¿no?
Y claro, ahora pues me ha costado muchísimo llegar hasta donde he llegado hoy en día, sobre todo con mi canción anterior, con El Mambo, que prácticamente la canta todo el mundo. Para mí eso que me ha pasado es algo que siempre recordaré, porque después de 13 años dedicándome a la música, mi mayor éxito lo han conseguido la nueva generación.
No, y sabes, también es una cosa que me parece súper guay y creo que tienes que estar muy orgulloso, es que al final ser la hija de alguien no te hace que puedas triunfar en cosas que a lo mejor la gente no considera que eres bueno. Y ahora que ya, me refiero a mi generación, solo te conocemos a ti, has triunfado.
Sí, es muy difícil eso.
Has triunfado por ser... por tu música sola. Exacto. No por ser nadie.
Ha triunfado la canción. Es decir,
la canción total.
La canción está chula, la canción...
También vi un vídeo en TikTok tuyo buenísimo. Fue todo, ¿no?
Ahí se demuestra claramente que lo mío no es eso, ¿no? Oye, no, pues, pero se premió.
Sí.
Se premió. Es decir, todo empezó como... ¡Wow, qué tío, qué cabrón, qué mal lo hace! Sí, qué mal lo hace, pero...
Pero
qué canción más buena. ¿Sabes? Todo empezó como un meme, digamos, que benditos memes, ¿no? Son muy necesarios muchas veces.
Yo he sido muy meme. ¿Tú cómo llevas lo de ser meme?
Hostia, es que yo he sido meme de siempre, desde pequeño. Ten en cuenta que yo tengo dos hermanos, los dos son guapísimos. A mí me ha tocado otras cosas. y desde ahí siempre meme. Ya te iré enseñando cosas.
Yo también soy muy meme, ¿eh? O sea, es la gente horrible, se ríe un montón de mí.
Pero al final ya he aprendido a llevarlo. De hecho, hace poco, ¿sabes lo que son los carnavales de Cádiz?
Sí.
Que salen ahí una chiricota, que se meten con la gente y tal. Pues este año me han hecho una a mí, que han ido todos disfrazados de mí.
¡No lo he visto!
Metiéndose conmigo, y yo cogí, me presenté allí y salí con ellos.
¿Qué dices?
Claro, yo ya me lo tomo de...
Creo que es buenísimo reírse de uno mismo, ¿eh?
Es muy bueno, pero es muy difícil llegar a ese punto, ¿eh? Es complicado, ¿eh? No, eso no... Bueno, a lo mejor hay alguien que desde primera ya lo acepta bien, pero es muy complicado llegar al punto de decir, sí, sé que te estás metiendo conmigo, pero me da igual, me voy a reír yo también. Es complicado eso.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que te hace lo primero más interesante y más divertido.
Bueno.
Y hace que la gente también conecte mucho más contigo.
Yo lo veo también así y a mí me ha costado muchos años aprender a aceptar esos golpes.
¿Sí?
Sí, ahora ya me resbala.
Hombre, es que ya también
ahora ya me
que
resbala.
Uno y otro y otro y otro.
Me resbala totalmente. Calvo, me han dicho calvo 700 millones de veces. Me han dicho gordo, me han dicho fea, me han dicho... Al final hay que seguir para adelante. ¿Y qué pasa? Que cuando voy a cualquier sitio, al final noto el cariño de la gente. Entonces digo, bueno, al final tiene que haber siempre 4 o 5 que meten la pata, pero el cómputo general noto más cariño que cualquier otra cosa.
Es que yo creo que la gente te quiere mucho, pero es verdad que siempre nos quedamos con ese ruido, que hace mucho ruido, el hate,
mata
el odio.
Mata un gato una vez y te ganan matagatos. Es toda la vida de Dios. Y eso, aunque evolucione la vida, hay cosas que no cambian.
Hemos hablado también de la familia, de la presión. Si tus hijos al final sí que decidieran ser mediáticos, salir en las redes o ser influencers, por ejemplo, ¿qué consejos les darías?
Poco consejo le puedo dar yo a mis hijos en ese aspecto. Mira, mi hijo mayor, que es un fenómeno, le gusta mucho la Play. Le gusta mucho.
¿A ti también te gusta mucho los videojuegos?
A mí me gusta mucho la Play, ha salido a su padre. Le gusta mucho el FIFA. Y a mis hijas les gusta la música. A mis hijas, yo no les dejo ver TikTok a ninguno de los tres.
Creo, pues somos
que, ya,
jóvenes,
creo
¿no?
que ya tendrán tiempo suficiente para engancharse a los móviles. Entonces, mi hija mayor, bueno, mediana, Ana, que tiene 8 años, ella le dejamos un móvil que no tiene internet y ella, sin saber lo que es, ya hace como si fuese una youtuber.
Se graba.
No, se graba hablándole como si hubiese alguien detrás viéndolo. Entonces, yo me muero de amor, ¿no? Cuando veo a mi niña que quiere hacer eso. Entonces... Y mi hija Carlota le encanta la música. Mira, hay una cosa curiosa que vengo contando todos los días estos de promo, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo haces las canciones nuevas? ¿Cómo decides después de un éxito como el Mambo sacar Malibú? ¿Cómo es eso? Y digo, pues son mis hijos los que deciden cuál sale.
¿Sí?
Claro, yo antes de que salgan les pongo la maqueta y según la... Como ellos vean la reacción que tengan escuchando la canción por primera vez, pues yo ya veo si tengo que hacer alguna modificación o no. Entonces ellas son, bueno, ellos no, los tres al final son, porque a mi hijo lo veo menos porque vive en Bilbao, pero lo amo con todo mi corazón. Y son ellos los que me guían de si la canción va por buen camino o no.
¿Tus hijos cuando escucharon el Mambo qué dijeron?
Flipaban.
¿Sí?
Mis hijos flipaban. Sobre todo mi hija Carlota, que es a la que más le gusta la música de los tres, flipaba. Y yo me di cuenta porque yo les puse la canción una vez y cuando terminó ya estaban cantando. Es una criminal.
¿Sí? Bueno,
la estaban cantando y decía, la tengo. Y al final, pues oye, mira.
Ahora vamos a recibir a... @ la mejor, ya lo sabéis, Física MR, Alba Moreno, que nos va a traer una pedazo de sección de física y pues vamos a ver qué tal y qué se cuenta.
¿Qué tal?
¿Cómo lo has visto?
Pues bien, me ha encantado, me lo he pasado. O sea, estaba llorando de risa, literalmente, ahí atrás con la canción y aquí. Para irnos ready. Y aquí vengo yo a traeros mi sección de superfísica para que aprendamos un poquito de física.
Pues sí.
¿Vale? ¿Tú qué tal con física?
Pues mira, yo te vi el otro día en la resistencia.
Let's go.
Te vi.
¿Y qué tal?
Pues no te presté mucha atención, la verdad.
No te enteraste de mucho. Sinceridad ante todo. Vale. En el colegio y eso, ¿qué tal la física? ¿Te gustaba? ¿Tengo curiosidad? ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas?
La mía era religión.
¿Sí?
Porque, sí, la, yo es que de pequeño quise
no
ser
la
cura.
No hacer nada.
Ah, ¿quería ser cura?
Quise ser cura,
venga,
sí.
Ya. ¿De pequeño? Sí. ¿Por qué?
Pues porque el cura de mi cole era un tío Máquina. Muy moderno. Que iba con vaqueros rotos, hablaba
amigo.
Con nosotros de una manera que nos cautivaba y yo, entre comillas, como que me enamoré del cura y quise ser como él.
Él, claro.
Sí.
La importancia de los
hecho,
referentes.
De hecho, me lo llevaba a merendar a casa. Bueno, menos mal que no era el padre Apeles. Sí,
ya está. Lo mío no tiene nada que ver con la religión. absolutamente nada. Así que vamos a empezar. Si queréis, tengo unas preguntitas. Os voy a dar tres opciones. No voy a ser tan mala, tipo
vale.
A, B y C.
Vale.
Y tenéis que elegir la correcta, ¿vale?
Madre mía, vamos a quedar fatal.
Claro, a ver quién gana.
Cultura en general.
Venga, bueno.
No, general no, es cultura física.
Cultura física, amigas. La primera pregunta, que yo creo que es factible: ¿Cuál es el nombre de la galaxia en la que vivimos? Y ahora os doy las opciones. ¿Andrómeda, Vía Láctea o Orión?
¡Tío!
Hostia, yo diría que Vía Láctea.
Sí, yo creo que Vía Láctea también.
¡Vía Láctea!
¡Bien!
Vale, la primera, bien. Vía Láctea se llama la galaxia en la que vivimos, que es una galaxia en forma de espiral, súper bonita, y tiene un montón de brazos. Nosotros nos encontramos en el brazo de Orión, y está a poder de Sagitario, muchísimas cosas. Chulísima nuestra galaxia. Y además tiene un agujero negro en el centro, que no sé si lo sabía.
¡Ay, no!
No, no.
Un agujero negro súper masivo, que tiene 4 millones de veces... Tiene 4 millones de veces la masa del Sol, y es el que sustenta nuestra galaxia. O sea, no le tenemos que tener miedo a los agujeros negros.
A veces son buenos, ¿no?
A veces son buenos. Y nos dan la vida, literal. Vale, segunda pregunta.
Lo ves, ya estoy yo con mi mente de 13 años aquí siendo
agujero negro.
Ya estoy yo para reírme.
Bueno, es que, para planetas.
Planetas.
Vale, te cambio antes. Venga, dale, planetas. Dale. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Urano? ¿Venus? ¿O Mercurio?
Yo
diría que Venus, ¿no? ¿No? Mercurio.
Mercurio, exacto. Y ahora
pues yo pensaba que era Venus, fíjate tú.
Venus es el segundo.
Bueno, no.
Tampoco me he quedado tan cerquita. Mal.
Vosotros, porque esto es como, no sé, súper común. Yo, por ejemplo, me aprendí los planetas en el colegio en orden. O sea, yo me lo sé, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. ¿Vosotros no?
Yo,
¿o te lo sabes tipo sarteado?
Amor, yo no me lo sé, o sea, vale.
Yo tampoco me lo sé.
No hay más nada. Cortamos.
Tampoco me lo sé, ¿verdad?
No, sí que me sé algunos, pero sí que me los he salteados.
Claro que no es por orden, yo es tipo el abecedario.
Pues planetas. Es mucho más inteligente porque así nunca te vas a equivocar.
Claro, ¿sabes cuál es?
Yo recuerdo que había asignaturas que aprendías como cantando, ¿no? Con una melodía, ¿no?
Sí, nunca sí. Me la han enseñado a mí cantando.
A mí sí. Sí.
Artista desde chico ya con los planetitas.
No, fíjate.
Vale,
entonces, Mercurio la que está más cerca.
Mercurio.
Eso por entonces, por eso por los termómetros tienen el mercurio cuando tiene fiebre que está arriba.
Hostia, como no la había pensado. Mercurio es un elemento químico que no tiene nada que ver con el planeta. Lo que es buena pregunta, que no sé por qué coño tienen el mismo nombre.
Pero... No tiene nada que ver.
No, son por cosas distintas.
Y hemos descubierto algo aquí hoy.
Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Eh? Voy a investigar. Te informaré. Vale, siguiente pregunta. Que está lo mismo, os deja un poco como qué cojones. ¿Cuántos minutos tarda la luz del sol en llegarnos a la Tierra? Empiezo. Hostia,
¿sabes que esta me la sé porque veo tus vídeos, tía? Claro.
Claro, no, la cosa que tienes que... Bueno, no voy a decir nada. Bueno, lo primero, 8 minutos, 0 minutos... O 2 minutos y medio.
¿Desde dónde viene la luz?
Desde el sol. ¿Del sol a la Tierra? ¿Cuánto tarda? Tierra, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto era?
8 minutos, 0 minutos o 2 minutos y medio.
Aquí como que juega aquí lo de la velocidad de la luz, ¿no?
Claro.
Es el tipo que llega la luz.
0 minutos no puede ser.
No puede
evidentemente.
Ser, exacto.
Pues yo diría que es 2.
Pues son 8.
Hostia.
Imagínate lo lejos que está el sol. Y que también es algo que a lo mejor no tenemos en mente, pero que nosotros vemos continuamente el sol 8 minutos ¿no? De retraso.
Joder, pero...
El sol explota y tú no te enteras hasta que no pasan 8 minutos.
Claro, eso es una cosa que a mí me perturba.
¿Me da tiempo a esconderme?
Totalmente. No, por culo, me voy.
Pero entonces no ya sé que cuando el mundo se vaya a acabar tengo 8 minutos.
8 minutos para salir corriendo. Es que no tiene forma de enterarte.
Lo veremos a ver, ¿eh?
Cortito de tiempo estamos, ¿eh? Vale, y ahora, seguimos. Esta, ¿vale? ¿A quién se le cayó una manzana en la cabeza? ¿Einstein? Hostia, no te suena el refrán.
Iba a decir Adán o Eva.
Adán es la gravedad,
Adán,
¿no?
Adán y Eva, Adán y
claro.
Eva.
Claro.
Adán y Eva.
Hombre, tenían una manzana también, coño.
También es verdad. Venga, empiezo. ¿Einstein, Galileo o Newton? ¿A quién nos suena manzana?
No Einstein. ¿No?
Newton. La manzana, Newton. Que por
la gravedad.
Fue el lateral derecho de Rayo Vallecano, Newton. Sí.
Que por lo visto descubrió la gravedad porque se le cayó una manzana en la cabeza y él pensó...
¿No has escuchado
oye,
eso nunca?
Lo de la manzana, ¿no?
¿No? Pues Newton con la teoría de la relatividad. Eso es Einstein. Con la gravedad dice que por lo visto él estaba sentado debajo de un manzano, se le cayó una manzana en la cabeza y pensó, ¿por qué se está cayendo la manzana? Porque las cosas Newton. Caen al suelo. Eso dicen, yo no me lo creo tampoco.
Yo no me lo creo.
Sí, saber... pues es una leyenda urbana como para explicar a los chavales.
La manzana.
Y a partir de ahí, gravedad y matemáticas.
Sí, lo inventó él. También hay gente que dice, la inventó. Amore, la no se inventa.
Estaba, claro.
Ya existía.
Claro, él se
él
dio
fue
cuenta.
Él fue el que la descubrió, digamos, el que se dio cuenta.
Sí, se dio cuenta, pero la gravedad no la inventó él.
No.
Ah, pero Ari la ha tenido que inventar, ¿no?
Bueno.
¿Por qué?
O que quién nace antes, el huevo o la gallina.
Claro, es una disyuntiva.
Uf, es que eso ya es un debate que no da tiempo, ¿eh? Pero según la física, el Big Bang no
¿quién
tiene...
¿Quién puso la primera gallina ahí en la Tierra?
Según la física, el tiempo va a empezar. El concepto de tiempo empieza en el momento en el que sucede el Big Bang. Antes de eso, no existía el tiempo. El tiempo se crea en el Big Bang. Por lo tanto, pensar que había antes del Big Bang no tiene sentido porque no existía el tiempo. Y luego... se puede explicar esa como explosión acelerada y la creación de materia por una cosa que son el campo de Higgs, que básicamente lo que hace es transformar materia en energía, o sea, esa energía pasaba y se convertía en materia, y también por la existencia del gravitón, que todavía no se ha comprobado, de esa expansión acelerada. Así que no necesitamos nada para explicar el inicio del universo. Nos sirve con la física.
Vaya paranoia.
La ciencia, cariño, a veces te deja tiesa.
Te sorprende. Bueno, y ahora la última pregunta que está relacionada con el sonido.
Ahora
¿vale?
El sonido.
Ahora el sonido.
No, vea, tú dos y no había acertado yo ni una, chiquillo.
Escúchame, el sonido...
No, has acertado.
¿Una?
Pues no.
Bueno.
Y ahora esto es la música, este es tu campo.
Aprende.
No, es sonido, no música.
Claro, eso es. Que el sonido tiene mucha física, o sea, literalmente todo lo que tenga que ver con el sonido es física.
Entonces, el mundo entero es física realmente, ¿no?
Bueno, sí, ya todo. Pero el sonido sobre todo se ve, lo veo más cercano porque al fin y al cabo estás tratando con ondas. Tú si trabajas con ingenieros de sonido o trabajas con este tipo de personas, ellos tratan ondas, les dan sus máximos, sus mínimos, ajustan, es una pasada, a mí me encanta ese tema también. Bueno, el sonido en el espacio, ¿vale? Una onda, imagínate, el sonido en el espacio.
Estás hablando el mambo en el espacio.
Exacto.
Malibu en el espacio. Malibu,
vale, tú imagínate que...
Los astronautas, con los
que
astronautas.
Que te coges tu altavoz, te pones Malibu y te vas para el espacio. ¿Qué pasaría allí?
Tomamos un café allí, tranquilamente.
A tomarte un café, vale. Bien. ¿Qué pasaría con tu altavoz allí poniendo Malibu? ¿Que sonaría más grave que la Tierra? ¿Que sonaría más agudo que la Tierra? ¿O que no sonaría?
Hombre, de momento flotaría.
¿Flotaría?
De momento
exacto.
Flotaría.
Estamos flotando ahora mismo.
Uy, yo he estado flotando muchas veces, ¿eh? Vale.
Pero no
sin salir de la
sin
tierra.
Salir del espacio, cuidado. Digno de estudiar, ¿eh?
Exacto.
De
estudiar. ¿Cómo crees que sonaríamos a Malibu?
¿Más, ¿más agudo, más grave o que no se escucharía? Yo pienso que no se escucharía.
No se escucharía.
No se escucharía.
Let's go. La del sonido se la sabe. No se escucharía porque el sonido es una onda mecánica que necesita sí o sí un medio para propagarse. En este caso nos escuchamos porque está al aire, pero en el espacio hay una explosión y tú no te enteras de absolutamente nada. No se puede propagar esa onda.
O sea, no se escucha nada.
Nada.
¿Sabes que hay una disyuntiva que yo hablé con mis amigos una vez que dijeron como unos filósofos? Mis amigos son también físicos, ingenieros,
sí,
y empezaron
claro.
A hablarlo técnicamente. A mí me gustaba filosofear. Y era como si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie... El árbol está haciendo ruido, porque se supone también como que el ruido lo captas tú con el tímpano, ¿no?
Claro,
si
depende de lo que...
Si hay nadie para escucharlo,
sí.
O nada para escucharlo, no existe sonido. Eso serían ondas,
pero
no
pero
ruido.
Hay por ahí una ardilla,
claro,
que
pero,
la ardilla
claro,
la
digo, no hay nada. Ni ardilla, ni nada, ningún ser vivo, no hay nadie, ningún...
Sí, eso tienes que diferenciar tú el sonido a nivel físico, que es la onda que se produce por esa perturbación que ha creado el árbol. Ondas hay.
¿Pero
claro.
Ruido?
Pero ruido, si
el
tú
¿el ruido no es lo que se percibe?
No me sé la definición de ruido.
Claro.
¿Es lo que tú escuchas? No lo sé.
Claro, yo creo que el ruido, o sea, como que se
para mí,
que la disyuntiva era
claro.
Como que el ruido era lo que al final
lo que
llegaba.
Te llega. Para escucharlo no existe, ¿no?
Claro, que están las ondas, pero no
las
el ruido.
Las ondas se generan, pero nadie las recibe, nadie las puede interpretar.
Claro, como que las ondas no, al final no suenan, solo suenan cuando llegan a un oído, a un sistema auditivo. Entonces,
sí.
Si no tenemos eso, no
ya.
Existe el ruido. Es una cosa para que reflexionéis, mi
y
gente.
Y comentéis,
joder,
sí, porque
pues mira,
yo no me la había planteado.
Yo tampoco.
Pues eran unos filósofos, pero claro, luego empezaron los físicos, tío, a hablar,
joder,
con
los filósofos.
Marina.
Y de las cosas, digo, ay, no, yo quería discutir en plan sin saber ni tener ni idea.
Nada,
que es como
claro.
Nos gusta a todos hablar en España sin tener ni puta idea de lo que estamos diciendo.
¿A qué hora era aquello? ¿A qué hora sucedió ese momento?
Ella estaba un poco...
¿A qué hora sucedió?
Un poco volando también, de repente. Vale,
nada.
Pues hasta aquí la sesión de hoy. Muy bien.
Oye, pues ni
¿qué
tan
has aprendido?
¿Has aprobado?
Ni tan mal. Bueno, creo que he
aprobado. ¿Mitad y mitad?
Tiene mitad y mitad.
¿Mitad y mitad?
Yo me siento más a gusto suspendiendo, ¿eh?
Bueno, pues ya está. Cada uno con lo suyo y punto.
Oye, hay que ser sincero, yo de física no tengo ni idea.
Ni yo tampoco.
Demasiado.
Que has acertado, las has acertado de coña.
Total.
No te creas tú que las hayas acertado.
Yo tampoco tengo ni idea, yo es porque me veo sus vídeos, que si
claro.
No...
Claro. Pero bueno, ya sabes cositas. Ya sabes tú.
Bueno, la sé.
Tu detallito
mismo,
para la típica
cuando
noche.
Salga por ahí, ya no me voy a acordar. No, yo no me voy a leer un libro de física, ni cuando me salga tú por ahí, te voy a esquipear. Es decir, esta vale. Que habla de física.
A tomar
carajo,
por
fuera.
Culo, no la soporto.
Oye, hay gente
siendo sincero, la gente para que aburre.
No, pero hay gente para todo, hombre, no nos puede gustar a todos.
Claro,
no, puede dar a todo.
Broma, no qué coño, pero si yo respeto, que yo he sido la primera que ha odiado la física en el instituto y todo, me parecía un coñazo.
¿Tú lo odiabas antes? Tío, ¿y cómo te entró?
O sea, a mí siempre me ha gustado el tema del universo, ¿vale? De yo por mi cuenta leer sobre lo que a mí me interesa.
Claro.
Pero cuando yo llegaba a la clase y tenía esos señores de 60 años leyéndome PDF. Explicándome física, pues a mí no me gustaba y yo pensaba que a mí eso no me iba a gustar nunca.
Y bueno, usted, yo quiero preguntarle, ¿puedo preguntarle?
Sí, claro.
¿Y a qué te dedicas en plan de la física, pero que eres profesora?
No, yo ahora mismo sigo estudiando la carrera, yo sí, tengo 22 años, sí, estoy en tercero. Bueno, y ahora estoy haciendo vídeos de divulgación. Pero me gustaría investigar, hacer investigación.
¿Te has llevado la física
a los
a la
jóvenes,
generación nueva?
A mi generación.
Sí, y hay gente que le mola eso.
Sí, tío.
Y a mí, caso,
y a mí
hay gente,
claro.
Y hay gente que le mola eso. Juventud, estáis muy jodidos.
¿Sabes yo qué? ¿Por qué? Porque todos estudiamos una cosa y así aprendemos cosas nuevas. Yo estudio
claro.
Derecho. Yo jamás, o sea, la física se me escapa. Entonces, gracias a ella, pues se me acercan cosas que nunca se me hubiesen acercado.
A ver, la educación es muy importante y el saber no ocupa lugar
total.
Y todo lo que
tú
quieras. Entonces,
que dicen los demás, pero a ver.
Pero hay cosas que yo estudié en el colegio que no me han servido absolutamente
obviamente.
Para nada.
Hombre, el mínimo como un múltiplo yo no lo he usado en mi puta vida, la verdad, las cosas como son.
Ay, pues yo lo uso un montón.
Sí, pues en tus cosas de física, tía. Pero si
no, pero sobre todo el tema de las matemáticas y eso, es verdad que aunque sea indirectamente, te abre un montón la mente y puede empezar a resolver procesos de una forma.
A mí solo me ha gustado el agujero negro.
Eso le ha gustado a él.
Pues nada, amigos, que hasta aquí el Te la sabes de hoy, que hoy era la familia Te la sabes.
Exactamente.
Hemos acabado. Muchísimas gracias, Kiko.
Un besito, muchas gracias.
Y nada, que nos vemos la semana que viene. ¡Os quiero!
Te la sabes es un podcast de Nickname y Living Producciones, producido por Living Producciones para Podimo.
¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta? ¿O que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Esquire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares?
¡Show me the money!
Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo Loco.